Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hace unas semanas visitó España el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. Sus palabras después de esta visita han sido contundentes, muy duras. Vienen a confirmar lo que las organizaciones que trabajan con la población más vulnerable llevan denunciando mucho tiempo. España tiene unas tasas de desigualdad indignas para ser la cuarta potencia económica de Europa. La pobreza, ha dicho Alston, es una decisión política. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre todo ello con Valia, que lleva luchando contra la pobreza infantil 20 años y que estuvo con el relator en las instalaciones en las que atiende a niños y niñas de familias vulnerables. Además, hablaremos con portavoces de Provivienda y de las asambleas de vivienda de Arganda y de Usera, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que también se reunieron con el relator para hablar del problema de acceso a la vivienda y de los desahucios en España. Y para terminar, hoy nos ocuparemos de los animales más olvidados, los animales de granja y de los avances del trabajo de Qualia por la transparencia en los mataderos y las instalaciones de cámara que vigilen el cumplimiento de la legalidad.
Letting go. I used to love you like the world would end. I used to love you like a child. The thing about people is they change when they walk away.
He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. La palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es abandonados. He conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis, que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar una casa y que afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todos los que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente. Son palabras del relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, al terminar su visita a nuestro país. Una de las realidades con las que se ha topado y que además ha impactado a Philip Alston es la situación de los niños y niñas de familias pobres. La organización Valia, que lleva 20 años luchando contra la pobreza infantil, ha sido una de las organizaciones anfitrionas en esta visita, y de esta organización hoy tenemos en nuestros estudios como invitados a Ignacio Ojanguren, presidente de la Fundación Valia. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias.
Gracias a ti por venir a Madrid sin Fronteras. Y Ángela Díaz Ambrona, que es coordinadora general de Relaciones Externas de la Fundación Valia por la Infancia. Muchísimas gracias, Ángela, también por venir al programa a contarnos cómo ha transcurrido esta visita con durísimas conclusiones por parte del relator especial de Naciones Unidas, de la ONU, para la extrema pobreza, que ya impacta que un relator con este nombre, con este apellido para la extrema pobreza, visite España, porque quizás es una realidad que no queremos ver o que no se nos muestra todo lo que debería.
Sí, la verdad lo que hace el relator es poner palabras después de obtener testimonios concretos. Yo creo que nosotros estamos bombardeados muchas veces por números que apenas nos dicen nada. Sabemos que hay en España un niño o una niña de cada tres están en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión. Pero son números que son abstractos, que no nos acercan a la realidad. Y lo que ha hecho el relator es hablar con esos niños y transmitirnos exactamente lo que esos niños le han dicho y transmitirnos lo que él ha percibido. Y eso pues tiene muchas veces mucho más impacto que una cifra fría.
Tenemos que recordar que Philip Alston ha estado viajando por muchos lugares del mundo. Es decir, no ha venido a España y se ha encontrado con esta situación, le ha puesto estas palabras tan, tan duras sin tener ningún otro parámetro de contraste, sino que ha visitado países en vías de desarrollo, ha visitado multitud de rincones del mundo donde las condiciones de vida son durísimas y aún así ha salido muy impactado con lo que aquí pasa.
Bueno, es que lo que él ha visto es una realidad, ¿no? Al final nosotros, lo que él ha dicho es lo que nosotros nos encontramos cada día y cada tarde en el trabajo que desempeñamos. Trabajamos con familias que viven en esa situación de pobreza y con muchos niños y niñas, y es una realidad, ¿no?
¿Y cómo fue la visita? ¿Qué ocurrió en esa jornada?
Lo que nos solicitó Philip Alston es tener un contacto directo sin intermediarios con las niñas y niños y sus familias afectados por este problema. Nosotros lo que hicimos es presentarle a un grupo de 12 niños para tener una conversación distendida con él, para que le contaran sus problemas o sus preocupaciones y que él pudiera ver la realidad de primera mano. Y al mismo tiempo, después hubo una reunión similar de una hora aproximadamente con las familias, que fundamentalmente son las madres. Es decir, al final, ¿quién, ¿quién acude a esta llamada? Las madres, entre otras cosas porque muchos de estos niños están dentro de familias monomarentales, en la que solo conviven con uno de los progenitores, ¿no? Y fue una conversación distendida, con cierto humor, con cierta preocupación, donde los niños mostraron su realidad sin ningún filtro. Fueron muy espontáneos, graciosos, como son los niños. Las madres ya, el tono con las madres fue un poquito más serio, donde expusieron sus problemas reales, que luego el relator los ha explicado muy bien, ¿no? La vivienda, la falta de tiempo, la falta de trabajo, el trabajo precario, los pocos recursos económicos, la falta de asistencia social. Bueno, eso ya fue un poco la realidad de estas familias.
¿Cuáles fueron algunos de esos comentarios, de esas preocupaciones que trasladaron las madres de familia?
Pues las madres principalmente lo que trasladaron fue que para ellas es muy difícil conciliar la vida familiar y laboral cuando tienen situaciones laborales precarias, cuando por faltar un día al trabajo es muy probable que les puedan echar del trabajo. Y claro, tienen hijos a su cargo, hijos menores. Como decía Ignacio, muchas son mamás solas con uno, dos, incluso tres hijos. En algunos casos, hijos que tienen problemas de salud o incluso algún problema escolar y que les resulta muy complicado. Y luego también lo que les preocupa mucho es la situación de vivienda, ¿no? A mí me dejó... Es una realidad que vivimos todos los días, pero es verdad que sorprendía mucho y salías un poco con la carne de gallina de los testimonios que decían, ¿no? Y una de las cosas que reiteraban muchas veces es que ellos, que ellos piden ayuda porque la necesitan, pero que si tuvieran un trabajo en condiciones no necesitarían esa ayuda. Les encantaría tener un trabajo para poder comprar los libros a sus hijos, para poder pagar el comedor, para poderles vestir y no necesitar ese apoyo y esa red que tienen que demandar, ¿no?
Lo que quieren, a fin de cuentas, son derechos básicos, derechos humanos, lo que reivindican no es ayuda, apoyo externo, sino que ellas mismas puedan con su propia fuerza de trabajo tener una vida digna y unos recursos mínimos para criar a sus hijos e hijas.
Sí, fundamentalmente lo que ellas esperan de la sociedad es que puedan tener un acceso a un trabajo estable y digno. Sabemos que en determinadas capas de la sociedad eso es muy difícil. Pero ejemplos que ponían es familias que no tienen una vivienda estable, es decir, salieron niños cuando se les preguntaba si habían cambiado de vivienda en el último año y todos habían sido desahuciados o no podían pagar el alquiler y tenían que ir a compartir vivienda con otra familia o con otros familiares. Es un drama cotidiano, ¿no? Que nosotros en los niños los vemos luego pues en el lo que les cuesta el los resultados escolares, la convivencia, el desarrollo personal, porque el entorno en el que viven es de mucha inestabilidad.
Esa inestabilidad pues hace que muchas veces tengan que cambiar de constantemente de barrio, yeah, incluso de colegio, y no poder centrarse en los estudios. La soledad también de esos niños y niñas que tienen familias, padres y madres que tienen que largas jornadas laborales, ¿no? Fuera de casa, que es una de las cuestiones que ha denunciado desde el principio Valia, ¿no? Sí. Esos niños de la llave. Ese símbolo que es el vuestro.
Sí, son niños. El origen de Valia está en esos niños que vuelven a casa después del colegio y están solos. ¿No? Están solos de 4 o 5 de la tarde a 10 o 12 de la noche. Niños muy pequeños, niños que van de 3 a... En nuestro caso tenemos hasta 17 años, pero a partir de los 3 y 4 años están solos, y nosotros lo que creemos es que la educación no solamente proviene del sistema educativo, que en España es universal y que está bien, todo el mundo tiene acceso a una educación gratuita, pero la educación después de clase es tan importante como la educación dentro de clase, y todo lo que aprenden en clase lo pierden después esos niños.
Niños que pasan toda la tarde solos, no abandonados, sino solos porque no hay otra solución. Esas familias no tienen recursos para bueno, pues poder atenderlos por las tardes.
Claro, son familias que no tienen recursos y que no tienen con quién dejar a estos niños. Y luego también muchas veces nos encontramos niños de 8 años que se hacen cargos de sus hermanos de 3 y 4 años, ¿no? Que asumen una responsabilidad de adulto cuando todavía no lo son.
Y ahí está, bueno, pues lógicamente... las dificultades para sacar adelante los estudios, si no te ayuda nadie a hacer los deberes, si estás solo y nadie te dice tienes que ponerte a estudiar.
Claro, eso incrementa la desigualdad, ¿no? Son niños y niñas que ya vienen con menos oportunidades y esa forma de vida pues les incrementa la desigualdad. Y gracias a Valia lo que hacen es tener esa oportunidad de reducir esas desigualdades. Y como decía Ignacio, es igual de importante lo que es la actividad extraescolar como la actividad escolar, ¿no?
Todos estos argumentos de los que nos estáis hablando fueron los que realmente dieron lugar a Valia hace ya casi 20 años. Y las instalaciones que visitó el relator fueron las de Fereluz 44, que es el origen de Valia. Contadnos un poquito cómo nació la organización.
Sí, la organización, la fundación Valia, nació hace 20 años y es la iniciativa, el esfuerzo de tres mujeres. Tres mujeres que, en un momento en el que hay bonanza económica en España, nos debemos acordar, donde estamos recibiendo mucha inmigración, se dan cuenta que la integración de los niños de esa inmigración era muy difícil por cuestiones de idioma, por cuestiones de costumbre, por hábitos, por cuestiones económicas. Y en un principio pues va dirigido a esos barrios donde están yendo gran cantidad de inmigrantes y busca esa integración de esos niños, siempre enfocado en los niños. Y poco a poco nos damos cuenta que este es un problema, el de niños con pocos recursos y con cierta soledad, que no es exclusivo de los inmigrantes, sino que se extiende a una capa amplia de españoles. Entonces, nosotros seguimos teniendo un porcentaje elevado de niñas y niños de familias de inmigrantes, pero cada vez en los últimos años ha habido más gente que ha salido fuera del sistema, ¿no?
Claro, ahí están en esos 20 años todo lo que ha pasado en España, la crisis económica, que es un punto de inflexión.
Exacto, sí.
Y ahí muchas otras familias se quedan atrás, se quedan descolgadas del sistema.
Exacto, sí. Yo, hablando, ahora me viene a la cabeza que uno de los niños, una de las cosas que le preguntó al relator fue, ¿sirve esto para algo?
La visita del relator.
Sí, es muy curioso porque esos niños hicieron dos preguntas muy sentidas, ¿no? Porque ellos vieron, hay una oportunidad de que alguien que viene fuera, que está hablando en inglés, que tiene ese aspecto que tiene un relator, que hasta que no lo ves no sabes cómo es.
Alguien poderoso.
Alguien poderoso, sí. Y dicen, ¿esto sirve para algo? Y luego le hicieron otra pregunta al final, que es, ¿los problemas al final se solucionan? Y es cuando ves que son niñas y niños que conviven con un problema diario y lo que quieren ver es algo de luz, que alguien les diga, no os preocupéis, esto va a ir a mejor, ¿no? Y eso, la verdad, eso te toca el corazón cuando lo ves.
De la misma manera que parece que la sociedad se ha anestesiado ya con esa cifra tremenda de 1 de cada 3 niños en pobreza en España, parece que por, a fuerza de repetirlo ya hemos pensado que es algo estructural y algo que no se puede cambiar. Estos niños, por el contrario, sí que ven una esperanza y que están, son conscientes de su situación, de que su situación no es la que debiera. Ellos lo viven con día a día con esa angustia y con esa esperanza al mismo tiempo.
Hombre, yo creo que ellos sí que son conscientes de sus circunstancias y sí que están esperanzados. De hecho, se les ve cuando tienen ganas de ir bien en el colegio, cuando quieren asistir a Bali a las actividades, cuando quieren hacer amigos. O sea, yo creo que ellos sí que tienen esa esperanza, ¿no? Y sí que confían, ¿no?, en la sociedad. Según van creciendo, quizás les va costando más, ¿no?, porque van siendo más realistas, ¿no?, tienen otra percepción de la realidad. Pero, hombre, y sobre todo Valia también les da un poco esa esperanza, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Valia intentamos que rompan esos techos de cristal que desgraciadamente la sociedad les pone, ¿no? Nuestro lema es un poco que ellos sean lo que ellos quieran ser de mayores, que no sea la sociedad quien no les deje ser, ¿no?
Porque a este lugar, a Fereluz 44, a las instalaciones de Valia, en los proyectos de Valia, lo que se hace es precisamente, bueno, pues atenderlos en lo escolar y en lo emocional también.
Exacto, sí. En realidad la jornada transcurre, primero, que Fereluz 44 es Tetuán. Y estamos a 200 metros del centro financiero de la Castellana, a 300 metros de las torres del Real Madrid. Estamos en el centro de Madrid. Cuando hablas de la invisibilidad del problema, lo tenemos ahí pero no lo vemos, ¿no? Si no vas, mi trabajo a 300 metros de Valia, ¿no? Voy andando a Valia y veo un mundo distinto, ¿no? Está al lado. A veces lo que está muy cerca no lo ves, ¿no? Entonces nosotros a estos niños en ese barrio, en Tetuán, lo que hacemos es les ayudamos escolarmente. Es decir, hay que imaginarse un niño o una niña que tiene dificultades en el colegio, que muchos de los que están con nosotros son los niños, en muchos casos, con dificultades, y ese refuerzo escolar es fundamental para que progresen con el resto de alumnos, para que vean que pueden, ganen confianza, para que tengan un desarrollo personal. Pero además les educamos en hábitos, ¿no? En hábitos que muchos los vemos como naturales, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, para que la gente lo visualice, pues según llegan, se lavan los dientes, se lavan las manos. Hay un proceso en el que niños muy pequeños, de 3 y 4 años, empiezan a adquirir unos hábitos que a veces, en muchos casos, no los tienen de casa. Uh-huh. Se les da una merienda saludable, descansan. Hay un momento de juego, hacemos el refuerzo escolar y luego hacemos actividades con el método que nosotros hemos ido desarrollando para que ellos ganen en confianza. O sea, es hacer lo que hacemos cada uno de nosotros con nuestros hijos, los que tenemos hijos en casa cada día, para niños que, y no es responsabilidad suya, no tienen acceso a eso. Simplemente cubrimos una necesidad para unos niños que no, a los que la sociedad no les ha dado la espalda.
Claro, decías, Ángela, que niños de 8 años, de corta edad, que tienen ya una responsabilidad, que ya se han convertido en cuidadores y eso fatiga mucho, es muy cansado, pero si tienes 8 años es desbordante. Carga, esa responsabilidad que nunca jamás deberían tener.
Claro, de hecho es sorprendente cuando ellos llegan por la tarde y les abres la puerta, como estos hermanos mayores están todo el rato pendiente de los pequeños. Uno de los primeros trabajos que se hace con estos menores es intentar que se quiten esa responsabilidad dentro de Valia, ¿no? Es intentar, olvídate, tu hermano ya puede dejar el abrigo, tu hermano va a merendar con su educador, tu hermano se va a ir a su clase, porque cuesta mucho y están muy pendientes porque desde casa también se les pide esa responsabilidad, ¿no? Y ellos no la quieren dejar de asumir, también un poco por miedo, porque se sienten uh-huh. responsables. Y eso es un proceso que tenemos que trabajar con muchos niños y niñas, ¿no? Sobre todo son las niñas, pero también hay muchos chicos, y son dos hermanos, y el mayor es un chico, pues le toca al chico, ¿no? También. y es un proceso largo y ves cómo, vamos, que van a la clase a ver si han dejado bien la mochila, el abrigo, si han merendado, si se portan bien, pues hacen de padre y madre. Y claro, son muy, muy pequeños. Esos niños lo que tienen que estar es jugando y tienen que tener la oportunidad de ser niños, ¿no? Que eso es lo que buscamos también, ¿no? Que los niños y las niñas tengan su momento, ¿no? Porque tienen ese derecho, ¿no?
Estos son los niños y niñas de los que se cuida en Balia, que tenéis... ¿de cuántos niños y niñas estamos hablando ahora mismo, aproximadamente?
Nosotros tenemos distintos programas y en los distintos programas atendemos a 2.200, 2.400 niños, tanto en la Comunidad de Madrid fundamentalmente, y luego en Sevilla y en Guadalajara, y a sus familias, porque cuando atiendes al niño tienes que cuidar algo de su familia y apoyarles, que al final es un entorno de 5.000 personas. Quizá la diferencia con otras organizaciones es que nuestra atención al niño es todos los días. O sea, nosotros creemos que la actuación con las niñas y con los niños es cada día durante toda su escolaridad. O sea, muchos llegan con 3 años y se van con 17. Es una labor de suplir hasta cierto punto lo que debería hacer el Estado. Y en este sentido, el tema del relator es importante, porque el relator ha llamado la atención de un problema y se dirige a las instituciones públicas y a las administraciones.
Hay un gran titular del relator, del que quiero que me comentéis ahora, que vas por ahí, yo creo, Ignacio, que esto es una decisión política.
Sí.
Es decir, el gobierno tiene la responsabilidad, porque puede, de cambiar esto. Esto hay que cambiarlo, se puede hacer y solamente hay que decidir qué se quiere hacer. Ese es el mensaje directo.
Sí, es un mensaje, como tú dices, muy directo. Y el fondo de la afirmación, nosotros pensamos que es correcto. O sea, porque en el fondo lo que viene a decir es, en España, como pasó en Inglaterra, que también hizo el mismo examen en Inglaterra, hay recursos y riqueza necesaria para que todo el mundo tenga un mínimo de bienestar. Y el reparto de esos recursos, pues no se hace de una manera equitativa. Entonces ahí ya entran las políticas. Pero la base de esa idea, nosotros sí que creemos que es verdad, ¿no? Y esa llamada de atención a los políticos, para nosotros también es una llamada de atención a la sociedad civil, ¿no? No solamente a la hora de ejercitar el voto, sino ver que la gente, pues, que tenemos un problema y que es un problema, creemos que es un problema de todos, ¿no? Es un problema de las niñas y de los niños. Es un problema que nosotros muchas veces pensamos, cuando una niña, un niño a los que atendemos, que está abocado al fracaso escolar o al abandono escolar prematuro, completa sus estudios y se integra de otra forma, es algo que ganamos todos, ¿no? Eso también yo creo que es un punto importante.
Claro, es que llevamos con esta situación muchos años. Es decir, ahora tenemos un gobierno, antes tuvimos otro, antes otro, pero es que llevamos con estas cifras tremendas de pobreza infantil muchísimos años. La sociedad, parece que en muchas ocasiones no lo ve y no lo tiene ahí como una prioridad, pero tendríamos que repensar si la prioridad de un Estado como el español, que es una potencia económica también muy importante, la prioridad absoluta sobre otras cosas es nuestra infancia, ¿no? El sacar adelante a nuestros niños y niñas.
Claro, nosotros pensamos que debería haber un pacto, ¿no?, de Estado para sacar esto adelante. Entendemos que en España no nos podemos permitir que uno de cada tres menores esté en situación de pobreza. No debería de ser algo con lo que convivamos sin mirar, ¿no? No debería ser invisible, ¿no? Es algo que está ahí, es real. Como decía Ignacio, es que estamos a 300 metros de Torre Picasso. Es que convivimos...
O sea, es la foto vecinos, de la desigualdad.
Son vecinos, es que andamos con ellos por el día, van a convivir con otros niños y hay que darles un futuro, ¿no? Porque es el futuro también del país, ¿no?
Yo, Ignacio, Ángela, os voy a hacer la misma pregunta que le hizo este niño al relator. ¿Va a servir esto para algo?
Nosotros somos muy optimistas, a pesar de que hay muchas cosas que no mejoran. Y creemos que una llamada de atención siempre sirve para algo. Que el relator haya escrito lo que ha escrito, pues nos ayuda que cuando conectemos con empresas, con personas, con voluntarios, con gente que nos ayuda, pues hay una mayor conciencia de que esto es necesario. Y yo creo que la administración debe tomar nota y va a tomar nota, ¿no? No creemos que las cosas se cambien de un día para otro, pero sí que hay una serie de ideas en los gobiernos sobre los recursos que se destinan a la educación, los recursos que se destinan a la asistencia social, que sí que me da la impresión de que podría ir a mejor. Es una cuestión de futuro de país, además de personas concretas.
Pero la solución a estos niños y niñas y sus familias no se da en un solo ámbito, sino que hay que trabajar en multitud de aspectos. Exacto. Estamos hablando de, efectivamente, de condiciones laborales, de conciliación, de vivienda importantísimo, de apoyos en la educación, de recursos para evitar la pobreza y, sobre todo, esa fractura, esa desigualdad tan importante de la que es tan difícil salir, de ese círculo de pobreza que se arrastra durante generaciones y que hay que romper en algún momento. Son muchos frentes. Aún así, podemos tener esperanza.
Hombre, hay que ser optimistas, ¿no? Yo, de todos modos, también me quedo solo con la ilusión que salían esas familias y esos niños de esa reunión con esa persona que consideraron tan importante y que había venido a escucharles a ellos y a ellas. Solo con ese empoderamiento con el que salieron, creo que ya es un paso, ¿no? Y luego, como algunas familias nos enseñaban los periódicos, ¿no?, de que había salido lo que el relator había visto.
Y algo muy importante es que escuchen a esas familias directamente, cosa que pocas veces se hace,
claro,
y que os escuchen a las organizaciones que realmente sabéis detectar dónde están los problemas. Sois los expertos, expertas en esta materia, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos que realmente se necesitan? Tenemos ese problema endémico también, no escuchar a los que realmente saben de las cosas, ¿no?
Y en ese sentido, pues tu programa nos ayuda y te lo agradecemos mucho, porque para nosotros es importante dar voz a los que no se les oye, ¿no? Y que son muchos. Muchas veces cuando hablas con tus amigos en tu entorno más cercano, pero estas cifras son exageradas, uno de cada tres, y al final decimos, no sabemos si son exageradas o no. Lo que sí sabemos es que son muchos y se están muy cerca, y son como nosotros, ¿no?
Y que es intolerable, sí, además, que ocurra esto en el siglo XXI y en un país como el nuestro, que puede evitarlo. Pues yo quiero agradeceros muchísimo, Ignacio Ojanguren, presidente de la Fundación Valia, y Ángela Díaz Ambrona, coordinadora general de Relaciones Externas de esta fundación, que nos hayáis contado cómo fue esta visita del relator, que nos ha dado la oportunidad también de visitar desde Madrid Sin Fronteras todo el trabajo, todo el proyecto, los proyectos que tenéis con los niños, niñas y sus familias para apoyarles en circunstancias delicadas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. After all these years, it's still the same. After all this time, not much to say. I just keep walking away from this day. Still feel small though you are grown. You can be surrounded but alone. You can go searching for home in a place you've never known. Take my hand. I'm just looking for a friend and I don't.
En su visita a España, Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, se ha fijado también en el problema de la vivienda en nuestro país. Durante el pasado año se produjeron unos 40 desahucios diarios por impago de hipoteca y unos 100 por impago de alquiler. El impago de alquiler ha superado en los últimos tiempos acercó mucho al de los desahucios por impago de hipoteca. Con él, con Philip Alston, estuvieron también nuestros siguientes invitados. Vamos a saludar a Carlos Bercial, portavoz de la PA de Arganda. Bienvenido, Carlos. Bien. Y también a Andrea Jarabo, responsable de comunicación e incidencia de Provivienda. Bienvenida, Andrea.
Hola, gracias.
Una visita en la que específicamente se habló de este, que es un problema relativo a un derecho básico desde el que se construye pues toda la vida familiar, ¿no? La vida de cualquier individuo a partir de una vivienda que tiene que ser además una vivienda con unas condiciones de seguridad, unas condiciones de habitabilidad mínimas, que ese sería otro problema, otra derivada, ¿no? La calidad de la vivienda. Pero vamos a hablar de este gran problema y de esa visita. ¿Cómo fue la visita del relator? ¿Cómo se produjo? ¿En qué lugar? ¿En qué condiciones? ¿Cuánta gente le contó su experiencia?
Bueno, en el caso de la visita del relator, fue una visita de aproximadamente 2 semanas que preparó. Bueno, la estuvo preparando desde aproximadamente noviembre, en el momento en el que algunas entidades de la sociedad civil, universidades, personas que trabajan en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, enviamos fuentes de información para preparar esa visita. Las 2 semanas de visita se llevaron a cabo a principios de febrero y a final de enero. Y bueno, las entidades que trabajamos en temas de vivienda, pero sobre todo las entidades que pertenecen a la sociedad civil y que vehiculan las reivindicaciones de la sociedad civil vinculada al derecho a la vivienda, nos reunimos creo que fue el lunes 3 de febrero en la sede del Defensor del Pueblo.
Uh-huh. ¿Y allí quiénes estabais, Carlos?
Bueno, en concreto yo no estuve en ese encuentro, yo estuve en uno anterior. Que giró en torno a cuestiones como la renta mínima de inserción. Uh-huh. Y además de manera específica a las deficiencias en la gestión de esta prestación social, que es fundamental, que se producen en la Comunidad de Madrid. Fue un encuentro con varias, afectadas, por utilizar un término que a mí no me gusta, varias compañeras de distintos colectivos que están sufriendo las consecuencias de esta deficitaria gestión y que narraron su situación y en torno a esto inmediatamente surge el tema de la vivienda, que es la primera de las carencias que produce ese efecto dominó en todo lo demás.
Claro, sobre la renta mínima de inserción, la verdad es que habría para hacer programas enteros y entrevistas y largas conversaciones, porque es un tema también en el que hay que profundizar mucho y que es uno de los grandes agujeros sociales que tenemos ahora mismo. Pero la vivienda, que es el que nos ocupa hoy más específicamente, ha ocupado también dentro de un informe que hay que decir que hasta el mes de junio no vamos a tener el informe completo del relator. Uh-huh. Pero ya él ha publicado unas primeras anotaciones, unas primeras impresiones sobre esta visita. En el capítulo de vivienda, por ejemplo, dice que las autoridades no paran de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Por eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la Fundación Foesa, el 24% de la población se enfrentó a la exclusión de la vivienda en 2018 y el 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas. La verdad es que no hay paños calientes en las conclusiones de Philip Alston y todo esto también procede de la experiencia y de las cuestiones que les trasladasteis desde las organizaciones, ¿no? El problema de la vivienda, que afecta además a núcleos familiares ya frágiles, muchos de ellos con menores en ellos. En las asambleas de vivienda, como a la que tú perteneces, Carlos, ¿qué es lo que veis en el día a día?
Pues mira, lo que vemos es situaciones ya dramáticas, de pobreza absolutamente cronificada, familias que ya tienen el estigma de la pobreza y que no ven de qué manera se lo pueden quitar. Familias que se ven no ya abocadas a la exclusión social, sino incluso expulsadas hacia lo que podríamos llamar ya el lumpen. Y esto es, en buena medida, es consecuencia de la criminalización de muchas de estas familias pobres. Tenemos que tener en cuenta que una familia que tenga no ya una renta mínima de 400, 500, 600 euros, podemos hablar incluso de una familia que tenga un trabajo, acceso a un sueldo de 800 euros, en cuanto tenga un hijo, o come o paga una casa. No va a poder pagar suministros en ningún caso y eso supone que va a tener que delinquir. Va a tener que cometer lo que hoy es un delito, el delito de usurpación, y va a tener que tener suministros enganchados de manera irregular y le va a obligar a esta situación le va a obligar a tratar con esto que llaman mafias, bueno, con pequeños delincuentes. Es así, esto es así. Y bueno, o lo atajamos o esto tendrá unas consecuencias que van a ir a más. Y los colectivos, los movimientos sociales, la sociedad civil organizada tiene un margen ya pequeño, cada vez más pequeño de lucha. Y llegará un momento en el que nos veamos también superados por esto. Es que es absolutamente inabarcable.
Vamos a escuchar algunos de los testimonios de estas personas afectadas por la hipoteca, que, como hemos dicho al principio, ya no son solamente son las hipotecas, sino cada vez más los alquileres que en la ciudad de Madrid y en otras ciudades pues son absolutamente prohibitivos, que han ido subiendo muchísimo, y si hablamos de esos sueldos que mencionabas, Carlos, pues parece se lo comen todo. Vamos a escuchar en primer lugar a Rosario, que nos cuenta su historia pues con una claridad y una crudeza tremenda. Vamos a escucharla.
Hola, mi nombre es Rosario y mi situación es que me encuentro en una vivienda recuperada del BBVA que llevaba cerrada 4 años, en la cual me vi la necesidad de recuperarla cuando no podía seguir pagando el alquiler que estaba pagando en ese momento, que eran casi 700 euros, porque me encontré con un hijo muy enfermo, con una enfermedad muy grave, y al ser familia monoparental tenía 3 menores a mi cargo y o comía o pagaba la vivienda. Entonces decidí dar de comer a mis hijos. El banco, yo estoy desde el primer día, el BBVA, negociando con ellos, he echado solicitudes por todos los medios que hay para ver si me podían facilitar una vivienda de pública y social para yo poder vivir en ella con mis hijos tranquila. El banco BBVA ha vendido la vivienda con nosotros dentro a un fondo de inversión Lombotun, Oquan, los cuales pues quieren que me vaya desde el primer momento, y yo estoy luchando para que conseguir que algún organismo, porque les estoy echando solicitudes desde el primer día, tanto a la MVS como al IBIMA, como a Mensajeros de la Paz, al Padre Ángel, a Cáritas, a Provivienda, a la Cruz Roja. He echado las solicitudes al banco, al BBVA, tanto por el Fondo Social de la Vivienda como por normal, por estar ocupando. Y en ningún sitio me encuentro con todas las puertas cerradas, y en esta es la situación que me veo, con un hijo enfermo y que me quieren desahuciar.
Rosario pertenece a la Asamblea de Usera y esto es una secuencia, la que ella relata, que se repite una y otra vez. La crisis económica pues aboca al paro. En muchos casos son familias monomarentales, ¿verdad? Esto se encuentra.
Sí, de hecho, en el caso de, vamos, en Provivienda hicimos un informe hace 2 años, se llama Cuando la casa nos enferma, en el que vinculamos salud y vivienda. Y una de las conclusiones a las que llegábamos es que cuando estudiábamos el fenómeno de la ocupación por necesidad, encontrábamos que en un 80% de los casos existían menores en la vivienda y que en muchos de estos casos el sustentador familiar era solo una mujer. Es decir, es un problema que afecta en especial medida a mujeres, familias monomarentales, etcétera. Es decir, tiene un enfoque de género claro.
Una separación o lo que sea, lo que quiera que desemboque en esta situación, una mujer a cargo de hijos, en este caso también uno de ellos enfermo. No hay trabajo o el trabajo no es suficiente para pagar ese alquiler, nos decía ella, 700 euros. Ha ocupado una vivienda, ha recuperado una vivienda, como ella dice, porque no tiene otra solución.
Yo llamaría la atención sobre algo que aparece en el relato de Charo y es el trabajo que cuesta ser pobre. Tú fíjate el todo el recorrido que ella va diciendo de a quién ha ido, a qué puertas ha ido llamando para solicitar una vivienda sostenible, una vivienda asequible, una vivienda tan digna como ella, y siempre recibe el silencio. Y todo ese recorrido, a ese recorrido le tienes que sumar sus visitas a la trabajadora social, sus visitas a la administración para solicitar vivienda pública también a través de la administración, sus visitas para solicitar la renta mínima, el trabajo que supone conseguir un mínimo sustento para alimentar a su familia. Es un esfuerzo considerable.
Es muy interesante el comentario que haces, sí, porque sí. Ya sabemos que existe ese bulo, esa creencia de que hay mucha gente que se sienta en el sofá de su casa y recoge una prestación social para vivir cómodamente.
Nosotros hace ya algún año hicimos un pequeño estudio sociológico y lo publicamos en un pequeño volumen que se llama La vivienda no es delito, con el subtítulo Recuperando un derecho, y es un pequeño estudio sociológico sobre la ocupación en Madrid y bueno, los datos son aplastantes en cuanto a las dificultades extras que suponen para estas familias el tener que ocupar una vivienda de manera irregular. Y cualquiera que se ponga en esa piel lo entenderá. El acoso de las fuerzas del orden público, el tener que estar siempre pendiente, porque normalmente no vas a poder tener los suministros de manera regular, pendiente de que te los van a cortar, te vas a quedar sin agua, sin luz, a la mínima. Y luego lo difícil que es muchas veces mantener una convivencia normal con tus vecinos.
Aquí me gustaría hacer un inciso, porque estamos hablando de algo que obviamente es ilegal, ocupar una vivienda que no pertenece a la persona que la ocupa. En este caso, en los casos que vamos a escuchar, siempre son viviendas vacías de bancos que han sido fruto de lanzamientos, ¿no?, de desahucios.
Sí, claro. Quiero decir, hay muchas perspectivas del asunto de la ocupación. Desde luego, para nuestras asambleas, en ningún caso es la solución. Nosotros pensamos que hay que acabar con la ocupación. Hay que acabar con la ocupación a través de un parque de vivienda social suficiente y accesible. Hay que acabar con la ocupación a través de unas prestaciones sociales que permitan a las familias mantener una vivienda, o sea, una vida con una dignidad igual a la suya personal.
Aquí, entre los datos que señala Philip Alston, el relator, cuenta que Housing Europe, que es la entidad, vamos, el organismo que se ocupa de la investigación, de tomar datos sobre el tema de la vivienda en Europa, estima que la vivienda social en España comprende un 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas.
Y eso tirando por lo alto.
Sí.
En comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y el 16,8% en Francia, que son, por otra parte, y esto también hay que añadirlo como dato, países en los que el sueldo mínimo interprofesional es muchísimo más alto, la calidad de vida de la media de la población es mucho más elevada, es decir, el poder adquisitivo.
Claro, es que cuando hablamos de crisis de vivienda asequible, nos referimos también a la falta de vivienda asequible, es decir, no solo y únicamente al tema de los precios, que comentaba antes Carlos, que efectivamente los precios de los alquileres es una cosa, bueno, pues en Madrid el último dato está en una media de unos 800 euros, y estamos hablando de una renta mínima, es que le dobla el precio medio del alquiler a una renta mínima. Pero también el grave problema es la falta de vivienda, de parque de vivienda asequible y social. Uh-huh. Como comentabas, Housing Europe da ese dato de 2,5, pero bueno, el Censo de Población y Vivienda, por ejemplo, que data de 2011, estaríamos hablando de un 1,5%. Es decir, estamos en un margen de un 1,5 y un 2,5% de vivienda pública y social. Ese es el principal problema que podemos encontrar en nuestro país. No existen alternativas residenciales para las personas que están en situación de exclusión residencial, pero tampoco existe un parque de vivienda que dé cabida a aquellas personas que, bueno, que quieren acceder a una vivienda, que tienen recursos económicos, que quieren pagar esa vivienda, pero que no pueden. Es que directamente no pueden porque no existe.
El relator también hace referencia a la vivienda social que se ha perdido porque se ha vendido a fondos de inversión, como Blackstone. Él visitó pues ese bloque de viviendas de Madrid en la que los vecinos pues les contaron que de la noche a la mañana les habían duplicado el alquiler como resultado de una decisión del gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone. Este es otro de los temas que hay que señalar. Se ha perdido mucha vivienda social y las personas que vivían en estos bloques pues no han podido seguir pagando. Vamos a escuchar otro testimonio, que es el de Richard, que nos cuenta lo siguiente.
Hola, buenos días. Soy padre de familia, casado con tres niñas menores. También hemos sufrido y sufrimos el efecto de la crisis cuando estalló por el 2008, y lo que pasa es que a nosotros no nos llegó hasta 2012-2013. Nosotros somos una familia de españoles, trabajadores, mantenemos una vida sencilla y humilde, con un proyecto de vida, con sueños, ilusiones, y la crisis cuando entró a nuestro hogar pues se lo llevó todo por delante. Tal es así que no podíamos pagar el alquiler de renta libre de 550 euros, y otras necesidades de la vida, como es tener a dos niñas menores en esa época, y nos vimos en esa triste y penosa necesidad de tener que recuperar una vivienda, un piso, propiedad de un banco, en este caso era del BBVA. En todo este tiempo el banco se ha negado a hacernos un alquiler social, a pesar de habérselo pedido en muchísimas ocasiones. Nosotros, antes de esa situación que fue en el 2015, ya éramos solicitantes de vivienda pública y social a la Comunidad de Madrid y a la MVS, y siempre se ha negado nuestra solicitud, antes de estar en esta situación irregular. Ahora nuestra lucha no termina ahí, si seguimos luchando, a pesar de que han pasado los años, la situación no se arregla. Hemos atravesado ya 7 órdenes de lanzamiento, el banco nos ha querido desahuciar, negándonos la posibilidad de un alquiler social, y tal es así que el banco lo que hace es vender el piso a un fondo buitre con nosotros dentro. Y nosotros escribimos a la ONU con los compañeros de la plataforma de estos desahucios, y la ONU reconoce nuestra necesidad y nuestro estado de necesidad, y condena al Estado español de que no nos pueden desahuciar hasta que no tengamos una alternativa habitacional para mí y para mis hijas.
Bueno, al final el marco de derecho europeo y el marco de derecho incluso del Estado español, pues en teoría protege a estas familias, protege especialmente a estos menores que no deberían quedar en situación de calle, pero a la hora de la verdad en los juzgados tampoco se tiene la información como para analizar cuando se juzgan, ¿no? Cuando se declaran los lanzamientos. No, muchas veces los jueces ni siquiera saben cómo es la familia que están poniendo en la calle.
Sí, una de las cuestiones que salieron en la propia reunión con el relator, lo comentaban las compañeras de la PA, del sindicato de inquilinas, etcétera, también de Cáritas, Amnistía Internacional, era relacionado con la necesidad de que el Estado español provea de una alternativa residencial a aquellas familias que vayan a perder su vivienda, sobre todo en aquella en la que existan menores. Esto aparece en los diferentes dictámenes de Naciones Unidas, y eso efectivamente ahora mismo no se está cumpliendo, ¿no?
Richard hacía alusión a decía él, hemos escrito a la ONU y la ONU nos ha dicho, uh-huh. está haciendo alusión a un pacto, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por el Estado español hace muchísimos años ya, varias décadas, y que sistemáticamente, por la parte que afecta al derecho a la vivienda, que es uno de los derechos contemplados en ese pacto, se vulnera. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros estamos utilizando un protocolo que se habilitó hace ya un tiempo para acudir a un comité que vigila el cumplimiento de este pacto y bueno, ya vamos por el tercer dictamen favorable de este comité, que nos da la razón y que condena al Estado español a asumir su responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que la judicatura de nuestro país no acaba de entender que cuando un comité de Naciones Unidas, en virtud de un tratado que el Estado español tiene suscrito, solicita unas medidas cautelares, que es paren ustedes un desahucio porque el daño que van a producir es irreparable, uh-huh. esas medidas cautelares nos obligan. Y la judicatura española no acaba de entender esto, ni la judicatura ni los gobiernos. Es una pelea, yo creo que merece dar. Pues porque, al fin y al cabo, somos una sociedad, somos un sistema que garantiza los derechos fundamentales y básicos a sus ciudadanos, o debe hacerlo.
Mm. Tenemos un último testimonio, nos queda muy poquito tiempo y no quiero dejarlo pasar, que es el de Rafaela. Vamos a escucharla.
Hola, mi nombre es Rafaela, madre de 3 hijos menores. Ocupemos una vivienda hace un tiempo por la más estricta necesidad, ya que ante la crisis nos quedemos sin trabajo, yo y mi pareja. Ante la escasez de vivienda pública y social, no nos dejaron otro remedio que ocupar una vivienda del banco La Caixa, Criteria Caixa. En todo este tiempo hemos intentado negociar con ellos un alquiler social y se nos cierran todas las puertas. No quieren hacer alquileres sociales a familias vulnerables. También hemos tocado otras tantas: Mensajeros de la Paz, Fundación RAIS, Cáritas, Cruz Roja y muchas más. Y es más de lo mismo, escasez de vivienda. Stop desahucios y un hogar digno para todos.
Bueno, pues ese es el lema por el que clama Rafaela. Escuchábamos de fondo una voz infantil, principales víctimas de este gran problema de la vivienda. Hablan todos nuestros testimonios de esos intentos de negociación con los bancos que pues han suscrito también protocolos de buenas prácticas en cuanto a vivienda social, pero a efectos prácticos. Sabemos que hay muchísima vivienda vacía de bancos durante años y años y años, que esto se perpetúa.
Mira, tuvimos una oportunidad hace años con la vivienda de Sareb. Si entonces los gobiernos y las instituciones financieras de este país, los bancos, se hubieran sentado y hubieran planteado desde el sentido común esta cuestión, hoy podríamos contar con un parque de vivienda social suficiente. Estaríamos hablando de un parque de vivienda que podría tener, yo digo mucho, un 20% de sentido común que se hubiera puesto entonces. Un 20% de vivienda social en este país. No se hizo y es una oportunidad que se perdió. Ahora los bancos han vendido la mayor parte de su estocaje de inmuebles a fondos de inversión, a fondos buitre, y cada vez está más lejos del alcance de gobiernos y del alcance de la sociedad civil proteger este derecho. Sin embargo, por ejemplo, en la comunidad catalana se ha aprobado una ley, se ha reforzado una ley de vivienda que se aprobó en 2015 y ahora cualquier fondo de inversión, cualquier banco que pretenda desahuciar una familia en exclusión de una de sus casas, primero tiene que hacer una oferta de alquiler social uh-huh. a esa familia, siempre y cuando se den una serie de mínimas condiciones de sentido común, que la familia esté en exclusión y que se den una serie de circunstancias objetivas ahí, una valoración de servicios sociales, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, ese es uno de los caminos. O sea, no podemos permitir que familias con menores en exclusión se encuentren en situación de calle. Eso no nos lo podemos permitir.
Es muy difícil de reparar luego una vez que la familia se mete en ese círculo. ¿Y alguna medida más importante para acabar con este gran problema?
Claro, en el caso de... Yo quería retomar unas palabras del propio relator, que hablaba de que la pobreza es un problema político. Bueno, en el caso de la vivienda, el problema de la vivienda es claramente un problema político que se ha dejado de lado en los últimos...
Decisiones políticas
que se llevan a cabo, que vamos, se explican desde la historia de los últimos 60 años.
A mí me gusta mucho una frase, que es que la pobreza extrema a la que ha llegado España es consecuencia de una decisión política.
Claro.
Es decir, ahí alguien ha medido las consecuencias de una posibilidad u otra y ha optado por
legislar a favor de un sector de la sociedad, ¿no?
En relación a eso, bueno, creemos ya para cerrar que el aumento, por ejemplo, del presupuesto destinado a vivienda debería ser de una...
Vivienda
social y vivienda asequible, sobre todo, efectivamente. Ahora mismo estamos en un 0,3% del PIB. En comparación con otros países que sobrepasa el 1%, bueno, pues resulta un poco
y luego hay una pobreza difuminada y que también afecta directamente al acceso a una vivienda en condiciones, sobre todo en el mercado de alquiler. Los precios de los alquileres deben verse sujetos a la posibilidad de que sean limitados. O sea, no podemos permitir la especulación salvaje que está ocurriendo ahora mismo. Es algo atroz. O sea, hay sitios en los que sí o sí los precios del alquiler se deben limitar. Es así, o sea, no sé, desde la política hay que poner coto a la especulación con la vida de nuestros ciudadanos.
Son muchísimas las familias que están afectadas especialmente desde la crisis, desde la burbuja inmobiliaria, desde todos estos sucesos socioeconómicos, a una situación como las de Richard, Rosario o Rafaela. Son muchísimas, muchísimas familias las que tienen un relato muy parecido a este. Y yo os agradezco mucho a Andrea Jarabo, responsable de comunicación e incidencia de Provivienda, y a Carlos Bercial, portavoz de la PA de Arganda, como agradezco mucho los testimonios de las personas de la Asamblea de Vivienda de Usera, Richard, Rosario y Rafaela, que hayáis venido a Madrid Sin Fronteras, que nos hayáis explicado, bueno, un poquito más. Seguiremos hablando de vivienda, seguro, porque es uno de los derechos fundamentales de los que nos tenemos que ocupar.
Gracias a vosotros, y una vivienda digna para todos, yo creo que es una obligación de esta sociedad.
Y una decisión política.
También.
Gracias.
Gracias.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de María Villaluenga, portavoz de Equalia.
Hace un año presentamos nuestra campaña Derecho de Información, donde pretendemos posicionar a los grupos de interés, como son la propia industria cárnica, ANICE, sindicatos como Comisiones Obreras y asociaciones de consumidores como Facua, a favor de nuestra propuesta de instalar cámaras en todos los mataderos. Grandes mataderos, precisamente como El Pozo, ya se han adherido al protocolo, y grandes retailers como Carrefour ya piden a todos sus proveedores de marca blanca que instalen cámaras de vigilancia en mataderos. Actualmente estamos trabajando en 12 comunidades autónomas, y en 5 de ellas ya se han presentado proposiciones no de ley pidiendo la instalación de cámaras, en comunidades como Castilla-León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Madrid. En breve se presentarán en Murcia y Asturias, y en Navarra, donde se registró en el mes de octubre, se ha conseguido, de manera inédita en España, que se apruebe la moción en firme. Prueba de esta necesidad de la instalación de cámaras en mataderos es el último vídeo que presentamos del matadero de Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid, hace unas semanas. En ella se ve una práctica poco habitual, como es la estimulación eléctrica, pero además se está practicando de manera totalmente irregular, ya que las imágenes, que fueron tomadas por un trabajador infiltrado, muestran una vaca siendo electrocutada aún consciente mientras patalea con las pinzas eléctricas puestas en los orificios nasales. Esta práctica irregular, y muchas como las que hemos presentado a lo largo de nuestros 5 lanzamientos, demuestran esta necesidad como una medida preventiva para que no vuelvan a producirse estas irregularidades. Además, también serviría de respuesta a la demanda del consumidor, que cada vez pide más transparencia en los productos que consume.
Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
I get fired for dropping.